En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 7 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Marc Márquez vuela en estos momentos desde Tailandia hacia España con su sexta corona de MotoGP en el bolsillo, la octava de su carrera. Con solo 26 años amenaza con batir todos los registros y batir, por supuesto, los 7 títulos de Rossi y los 8 de Agostini. El número 8 presidió la celebración del piloto de Cervera y una gran bola de billar con ese número le acompañó durante toda la celebración. ...79 victorias, 130 podios, 89 poles... ...números de un extraterrestre insaciable... ...al que por encima de todo le gusta la palabra... ...ambición.
Esta ambición, esta mentalidad... ...me ha hecho ganar muchos campeonatos... ...me ha hecho perder alguno... ...como por ejemplo 2011 y 2015... ...al final te tienen que recordar con esa garra ¿no?... ...los deportistas, mis ídolos son los que... ...lo dejan todo en pista, los que lo viven... ...y vivirlo es lo último que dejaré de hacer ¿no?... ...porque al final mientras lo vives... ...la motivación estará allí.
Hablaremos luego con extensión de Márquez... ...1:05 a esta hora en Onda Madrid... ...os contamos las noticias del deporte... En clave liguera, discreto partido del Atlético que se quedó sin marcar y solo pudo sumar un punto en Zorrilla, José María Bonilla.
Tiró el primer tiempo sin disparar a puerta y aunque lo intentó en el segundo, ni encontró fútbol ni situaciones de gol. Solo un disparo de Correa al palo en el 83 pudo dar el triunfo a un Atlético ramplón, que 3 de los 4 últimos partidos ligueros ha acabado con el mismo resultado, 0-0. De cara a puerta, el bagaje tampoco es muy positivo, tan solo 7 goles en 8 partidos, solo por delante en esta faceta de Leganés, Español, Alavés, Mallorca y Celta.
El Real Madrid volvió a mostrar su imagen de montaña rusa, tan pronto desarbola al rival como se va del partido y le da alas al rival de turno, Carlos Sánchez Blas.
Sí señor, notable primera mitad, 3-0 en el minuto 61 y vuelta a las andadas para dar vida al Granada y complicar hasta última hora una victoria que deja al Madrid líder de la Liga para el parón de selecciones. Otra lesión muscular, la de Toni Kroos, que es duda para el clásico del día 26 de octubre en el Camp Nou.
El Getafe logró su primera victoria de la temporada a domicilio, dándole la vuelta a un marcador que se puso cuesta arriba nada más empezar el partido. Diego García.
Trepidante partido y remontada de un Getafe que fue de menos a más en San Sebastián. El conjunto de Bordalás empezaría perdiendo gracias a un tanto de Mikel Merino. El técnico reaccionaría al descanso y dio entrada a Kennedy, que cambió el partido en ataque y permitió más libertad a Cucurella. Jaime Mata primero en un gran remate de cabeza y Maximovic en el último minuto, tras una buena acción ofensiva del Getafe, daría la victoria y los primeros 3 puntos a domicilio del equipo madrileño. Bordalás ha dado descanso a sus futbolistas hasta el próximo jueves.
Continúa la indignación en Leganés por el penalti que les pitaron el pasado sábado contra el Levante, Javier Rodríguez.
Los pepineros siguen resacosos de impotencia tras la errónea decisión en el partido del sábado frente al Levante y en Butarque esperan el audio y las imágenes de la sala BOR que pongan luz al polémico penalti de Siova sobre Roger.
En segunda, tras la derrota del Alcorcón y el empate del Rayo, el modesto Fuenlabrada sigue tirando muros y logró un nuevo triunfo a costa del Sporting, Pablo Taboada.
3 puntos más para el conjunto quirico ante otro equipo que está llamado a estar en la lucha por el ascenso. Cristóbal y José Fran fueron los autores de los goles del triunfo de un Fuenla que no concedió ni un disparo a puerta. El único pero del partido fue la lesión del central David Prieto, que se fracturó el maxilar inferior izquierdo y será baja entre 4 y 6 semanas. Con esta victoria el Fuenlabrada se coloca cuarto con 17 puntos y con un partido menos.
En fútbol femenino, marejada tirando a fuerte marejada en el vestuario del Atlético de Madrid B, Laura Cabrera.
José Luis Sánchez Vera podría dejar de ser técnico del Atlético femenino en las próximas horas. El desgaste en la relación con el vestuario parece ser el motivo de su marcha. Se habla de motivos personales, en ningún caso deportivos. Dos nombres suenan como posibles sustitutos, Pablo López y Pierluigi Cherubino. La jornada en segunda B nos deja al Atlético de Madrid B como el mejor madrileño de bronce en puestos de playoff tras su contundente victoria 1-5 en el campo del Pontevedra. En el partido de la una tenemos cita con el entrenador del filial, Nacho Fernández.
En baloncesto, el Fuenlabrada se llevó el derbi contra Estudiantes con Bellas y Bobrov como baluartes, y en golf, John Rahm reeditó el triunfo logrado el año pasado en el Open de España, algo que no sucedía desde 1953. Rahm firmó una tarjeta galáctica en el club de campo para ganar el torneo con 22 golpes bajo par, todo un récord. Rahm estaba exultante.
El nivel de satisfacción de poder defender un torneo y hacerlo aquí en casa es indescriptible, es complicado. El año pasado fue un gran año, pero este ha sido muy bueno, y ganar como he ganado, ¿no? O sea, al final ha sido un fin de semana tan bonito que muy emotivo, la verdad. Me cuesta, mira que soy bueno con palabras, pero me cuesta describirlo, cómo me siento ahora de contento de estar aquí otra vez con vosotros y ser dos veces campeón de España.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es la sintonía de Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Se detiene esta semana la Liga, llegamos al turno para las selecciones nacionales. No tendremos campeonato de nuevo hasta el 18 de octubre, con la novena jornada del campeonato. Hoy se concentra la selección española, los 24 convocados por Robert Moreno. Pueden acudir esta noche al hotel de concentración, tienen permiso incluso para concentrarse mañana por la mañana antes del primer entrenamiento. España jugará frente a Noruega y Suecia, sábado 12 frente a Noruega, martes 15 frente a Suecia. En primera división, tras 8 jornadas, el Real Madrid líder en solitario, 18 puntos, Barça segundo con 16, Atlético de Madrid tercero con 15, cuarto el Granada con 14, quinta plaza para la Real Sociedad y el Sevilla con 13, el Sevilla y el Valencia tienen 12 puntos. El Getafe es duodécimo con 10 puntos y el Leganés es colista con 2 puntos. El Atlético de Madrid no pasó del empate a cero frente al Valladolid. Seguramente no fue uno de los 100 mejores partidos en la era del Cholo Simeone. José María Bonilla os lo contó ayer en el partido de la Onda. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Una primera parte en la que el Atlético prácticamente no compareció y en la segunda tuvo algunas oportunidades pero no acertó. Y ojo, del mal el menos, porque el Valladolid envió un penalti al limbo.
Sí, y es que el Atlético anda falto de fútbol, falto de gol, falto de ideas y a veces incluso da la sensación que anda falto hasta de intensidad, algo que fue común en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone hasta hace algunas temporadas, pero también es cierto que desde hace ya bastante tiempo esa intensidad, esa presión que arrollaba a los rivales se ve a cuentagotas en el conjunto del Atlético de Madrid. Y ayer fue más de lo mismo, un primer tiempo tirado al limbo, donde no se generó ni un solo disparo a puerta, y en la segunda mitad, a pesar de que lo intentó el Atlético de Madrid, no le dio el fútbol, no le dio para generar ocasiones de gol, tan solo un disparo de Álvaro Morata al lateral de la red y otro postrero de Correa en el 83 que dio en el palo y que bien pudo dar el triunfo al conjunto colchonero, pero evidentemente hubiese cambiado la puntuación en la clasificación. Pero lo que no hubiese cambiado es la mala imagen que dio en el día de ayer el equipo de Diego Pablo Simeone.
Yo salvaría unos minutos en el arranque de la segunda parte con una ocasión de Lodi, un tiro de Saúl desde fuera del área, pero tampoco eran ocasiones muy claras, es verdad. Y luego en el penalti pasó algo insólito, no sé si lo visteis en las imágenes de repetición de televisión. Cuando va a golpear el jugador del Valladolid,
se levanta el césped.
Se levanta la pelota, con lo cual golpea abajo y la envía arriba.
Sí, fue muy extraño el golpeo de balón de en directo, claro, evidentemente de Sandro, pero cuando se ve la repetición y la imagen en televisión, queda claro, se está acercando y cuando pone el pie de apoyo en el césped, el balón se levanta.
Sí.
Y ahí
mete el pie debajo.
Claro, golpea el balón por debajo y la pelota sale por encima del travesaño en un penalti que también es muy discutible. Estuvo en la incertidumbre de si se pitaba o no se pitaba y definitivamente el colegiado Sánchez Martínez fue a visionar el VAR y decretó la pena máxima.
Me decía esta mañana un exárbitro, para mí el contacto existe, lo que pasa que lo que nos habían dicho del VAR es que entraba en jugadas meridianamente claras y esta es de las grises, de las grises, porque también puedes considerar que el contacto no es suficiente para derribar al jugador del Valladolid.
El fútbol, hasta hoy, el fútbol es deporte de contacto. No sé si el contacto que hace ayer Tomás, que creo que se equivoca al meter la pierna donde la mete, pues en una jugada sin peligro alguno porque Sandro se iba del área hacia afuera, es decir, no había ningún peligro. Es verdad que hay contacto, lo que sucede es que el contacto me parece que es muy, pero que muy leve. Tanto es así que cuando cae Sandro, y en las imágenes de televisión se ve, Sandro se echa la mano a la rodilla. Evidentemente en la rodilla no le puede tocar en ningún momento Tomás. Entonces se da cuenta y enseguida se quita la mano de la rodilla para tocarse el pie. Señal de que evidentemente no le había dado un golpe realmente fuerte.
No hubo paños calientes al finalizar el partido. Por ejemplo, Saúl fue así de categórico sobre la primera parte de su equipo.
Las sensaciones, la verdad, que no son positivas porque la primera parte no hemos entrado como teníamos que entrar. Ya son varias veces las que nos pasa lo mismo. Luego la segunda parte siempre vamos remando cuando nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ir a por los partidos desde el primer minuto. Y aunque en nuestra cabeza está el querer, luego en el campo no se ejecuta y creo que tenemos que mirar ese error que cometemos en varios partidos ya.
Vinieron a preguntarle a Simeone qué sobró en el partido y dijo la primera parte, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos. Evidentemente sobró la primera parte. No es algo que el Atlético de Madrid no haga habitualmente. Es muy raro ver una primera parte con claro dominio del Atlético de Madrid y generando ocasiones de gol. El día del Celta, por ejemplo, pasó tres cuartos de lo mismo. Apenas
sin embargo,
generó.
En Mallorca no, por ejemplo.
Sí, claro, en Mallorca no. O por ejemplo, en Moscú tampoco. Uh-huh. Y eso que concluyó la primera parte con empate a cero, pero en Moscú se generaron ocasiones de gol. Otra cosa es que no se materializaran. Pero no es la primera vez que el Atlético de Madrid tira por la borda esa primera mitad y luego cuando quiere intentarlo en la segunda, no le da.
Bueno, según como lo veamos, si vemos el primer tiempo, ganamos uno, y si vemos el segundo tiempo, perdimos dos.
¿Os está costando rematar y encontrar ocasiones de gol en portería? ¿Qué explicación tiene?
Más precisión, obviamente más contundencia y rabia en los metros finales. Se está trabajando. Yo lo veo a Morata y a Costa desde la intención y desde la ilusión y desde la gana de hacer las cosas bien, perfectos, y tienen todo mi apoyo. Así que hay que esperar que van a responder, seguro.
Se comentó, Bonilla, que podía pasar factura el partido de Liga de Campeones jugado el pasado miércoles frente al Lokomotiv, con viaje largo incluido, pero Héctor Herrera, el mexicano, nada más acabar el partido, dijo que esa excusa no sirve.
Yo no creo, ¿no? Los jugadores de alto rendimiento están preparados para eso y en este club y con este cuerpo técnico no es el caso, ¿no? Se prepara muy bien, se trabaja muy bien una pretemporada y durante el torneo que no es la situación. Tuvimos bastantes días para recuperar y no va por ahí la cosa.
Sí que hay un dato preocupante en lo realizador. 7 goles en 8 jornadas es un bagaje muy pobre para los futbolistas y la calidad que tiene este equipo ahí arriba, ¿eh?
Sí, y tú fíjate que de los últimos 5 partidos, 4 de Liga y 1 de Liga de Campeones, es verdad que el Atlético de Madrid en esos 5 partidos no ha encajado gol, pero tan solo ha marcado goles en 2 de ellos. 0-2 al Mallorca y 0-2 al Dinamo de Moscú. Contra el Celta en el Metropolitano 0-0, contra el Real Madrid en el Metropolitano 0-0 y ayer en el Nuevo Zorrilla ante el Real Valladolid, también 0-0. Es que es el bagaje en cuanto a goles es muy pobre. Tan solo 7, como tú bien has comentado, y tan solo está por delante de equipos como Leganés, como Español, como Alavés, Mallorca o Celta, que están en la parte baja de la clasificación.
Y sin embargo, ahí está, muy cerquita de la cabeza de la tabla, gracias a la gran fortaleza defensiva. Hablando del VAR, hablábamos antes de ese penalti gris. Hay que hablar también de una jugada en la que Morata sufre un golpe muy duro de Toni Villa, se mostró amarilla, pudo ser perfectamente roja. Está claro que el VAR a veces entra, a veces no entra, y eso crea cierto desconcierto, valga la redundancia, en entrenadores y jugadores, ¿no?
Sí, y eso se le preguntaba, por ejemplo, a Diego Pablo Simeone, ya no solo por la jugada de Tomás, sino cómo está viendo la aplicación del VAR esta temporada.
No la vi de lejos, se ve que Tomás quiere tocarla, el jugador pone el pie por delante, la verdad que no la vi. No tengo ninguna duda que el VAR nos ayuda. Ninguna duda. Obviamente que hay veces que no favorece, hay veces que no desfavorece, pero había campo que no había penal. Y hoy con el VAR al menos tenemos la posibilidad de entender todo de que fue penal. Después que no lo quieran dar es otra cosa.
Pues eso, había campos que sin VAR no había penal. No sé a qué campo se referiría Diego Pablo Simeone. También se le preguntó a Herrera por eso, si entienden los futbolistas cómo se aplica el VAR, porque a veces a los medios de comunicación, a los periodistas en mi caso, o incluso a los aficionados, no entienden cuándo sí y cuándo no se aplica el VAR.
No, yo creo que estamos igual que ustedes, ¿no? Hay en algunas situaciones que lo entiendes o que no lo entiendes, ¿no? Pasa así, hay ciertas jugadas en las que el VAR puede intervenir y ciertas no, pero no terminas por entender que ciertas jugadas o qué jugadas no puede intervenir.
No ha dejado buen sabor de boca este partido, está claro. El Atlético no vuelve a la competición hasta el sábado 19 contra el Valencia a las 4 de la tarde en el Metropolitano. ¿Qué más, Bonilla?
Pues un par de cosas. Primero, una entrevista de Renan Lodi en globosport.com. El lateral asegura que ha sufrido bastante la aclimatación al Atlético de Madrid y a la ciudad de Madrid. Tanto es así que en los primeros días le dijo a su novia que se volvían a Brasil. Que se volvían a Brasil, nada más prácticamente aterrizar desde Brasil. Dijo, después de un entrenamiento, Simeone me preguntó cómo me sentía, le dije que estaba triste porque mi sueño era ir con la selección brasileña, se está refiriendo a la selección brasileña sub-23, no le dejó ir a esa selección el Atlético de Madrid. Dice, entonces él me dijo que trabajaríamos para ir con la absoluta. Abrí mi corazón a Simeone, le dije todo lo que estaba sintiendo y que quería ir de cualquier forma. No me dejaron, pero yo lo entendí y continué trabajando. Y gracias a Dios ha llegado esta oportunidad ahora, porque Renan Lodi ha sido convocado por la selección absoluta brasileña. Junto a Renan Lodi se van a marchar otros 7 futbolistas del Atlético de Madrid a esos compromisos internacionales: Oblak, Trippier, Lodi, Savic, Jiménez, Herrera, Saúl y Joao Félix. El resto, a partir de mañana, trabajarán a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Gracias Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. Y aquí no está Zidane, pero está Carlos Sánchez Blas, que más o menos tiene unas ideas parecidas. Blas, buenas tardes.
Menos elegancia, buenas tardes.
Te falta el traje.
Me falta el traje y eso que no se compra se llama duende y que Zidane trae de serie.
Bueno, el Real Madrid, ese Real Madrid desconcertante, que es capaz de desalvolar al adversario durante 60 minutos y después complicarse durante 20 y poner un 3-0 en un resultado taquicárdico con 3-2.
No es la primera vez, ¿no? Ya pasó contra el Levante, que incluso fue peor, porque tuvo que aparecer Courtois en extremis para salvar dos puntos. El otro día el partido con 3-0 estaba totalmente controlado, muy superior el Madrid, una muy buena primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu, pero el error de Areola en ese penalti que cometió cambió un poco el estado anímico del Real Madrid. El Granada se vino arriba, puso el partido 3-2 e intentó llegar a la portería del meta francés durante los últimos minutos. No le sale al Madrid el partido redondo, pero es verdad que se va al parón con 18 puntos de 24, 2 por encima del Barcelona, 3 por encima del Atlético de Madrid, que ya ha ido al Pizjuán, ya ha ido al Metropolitano y ya ha ido al Estadio de la Cerámica, que son campos donde seguramente los grandes se pueden dejar puntos entre ellos, los rivales del Real Madrid, y que afronta la vuelta del parón un calendario más o menos liviano si hablamos de lo normal, porque claro, tiene que ir a Palma de Mallorca, un recién ascendido, tiene que ir a Estambul contra el Galatasaray, que es un rival propicio, pero en una situación muy delicada.
Es una final de hablas.
Claro, es un partido con mucha obligación para el Madrid, que tiene que ganar los dos en Estambul y luego en el Estadio Santiago Bernabéu. Y el día 26, clasicazo en el Camp Nou frente al equipo de Ernesto Valverde.
Clasicazo en el que puede no estar Toni Kroos, veremos, ¿no?
Va a estar muy justo, porque es una lesión muscular, otra para el Real Madrid en el aductor de la pierna izquierda. Son lesiones que más o menos el tiempo de baja se cifra en 3 semanas, estamos a 7 de octubre, es el día 26, bueno, yo creo que hará todo lo posible por forzar, porque es un futbolista importante para Zidane, pero sí, lesionado Toni Kroos, y bueno, en este parón hay gente que se va a quedar para recuperar la forma, como el caso de Luka Jovic, que ha intervenido poco en los últimos partidos, no va a estar con Serbia, tampoco James con Colombia, y por supuesto, tampoco Mendy, que va a aprovechar el parón para estar a punto, y a la vuelta de los encuentros internacionales, ya estar apto en ese lateral izquierdo del Real Madrid.
El que puede tener una baja para ese partido es el Barcelona. Ayer le ganó 4-0 al Sevilla. Hay que ver el partido y luego creerse que quedó 4-0, ¿eh? Porque en los primeros 30 minutos el Sevilla le dio un baño al Barça. De Jong tuvo 3 o 4 ocasiones clarísimas. Falló lo infallable y además, por supuesto, surgió el de siempre, Ter Stegen, para sacar algún balón imposible. Llegó el 1-0 de Suárez, un golazo de chilena y a partir de ahí el partido se rompió por completo. Pero Dembélé en la franja final del partido vio la roja y podría ser sancionado con 2 partidos.
Estamos hablando mucho del VAR, que el VAR al final son personas, seres humanos que están detrás, es decir, no es un robot que toma las decisiones, sino que está basada en decisiones humanas, y claro, a veces del Toro hay que hablar de los futbolistas, ¿no? 4-0 en el marcador, es verdad que le expulsan a un compañero, partido completamente tranquilo, el clásico en 2 semanas o en 3 semanas y en 2 jornadas, y le dice Dembélé al árbitro, a Mateu Laoz, muy malo, eres muy malo. Evidentemente es una frase que se tilda de menosprecio, desconsideración, y le van a caer a Dembélé entre 2 y 3 partidos. Valverde no se lo creía mucho porque viene a decir que Dembélé, castellano fluido, no habla.
No he hablado con Dembélé, no sé qué le puede haber dicho. Más que nada porque para mí, a mí me resulta difícil a veces hablar con Dembélé, pero entonces, no lo sé, estoy expectante por saber qué es lo que pone el acta, de verdad. No lo voy a poner en duda, no quiero decir nada, pero no lo sé. Me extraña, pero bueno, no lo sé.
Qué malo eres, se le entiende además en las imágenes de televisión, se lo dijo, le van a caer esos 2-3 partidos, hablaremos con Ramón Fuentes. Y 2 nombres propios también en el Real Madrid, Sergio Ramos y gran partido del uruguayo Valverde, por cierto.
Federico Valverde lo está haciendo muy bien, está creciendo, está siendo más Valverde, porque aparte de destruir y de correr, para mí tiene buena presencia, tiene último pase, es un jugador que está creciendo con Zidane. Algunos dicen que el Pogba que no tiene Zidane, bueno, yo creo que las exageraciones, ¿no?, y las hipérboles no son necesarias, pero buen partido de Valverde. Ramos se convierte en el sexto jugador del Real Madrid en la historia con más partidos en la Liga, 427, igual a Gento y se queda a 12 de Fernando Hierro. Y luego está el tema Vinicius, muy pocos minutos, no le entra por el ojo a Zidane. Vinicius que se va apagando con respecto a la pasada temporada.
Y que esta semana no entró en la convocatoria, sí Rodrigo, que estuvo en el banquillo y no dispuso de minutos. Vamos a consultar con Ramón Fuentes, nuestro compañero de Telemadrid, qué le puede caer en Dembélé por ese qué malo eres. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Pues a tenor del código disciplinario, lo mínimo son 2 partidos, porque es un menosprecio claro al colegiado y hay muchos precedentes, además, de expresiones similares, y le han impuesto ese castigo. Además, como tú bien dices, las imágenes lo acreditan claramente, con lo cual no desvirtúa para nada el acta de Mateu, así que lo normal es que sean 2 partidos.
Ramón, no te vayas, que en un momento estamos con lo de Leganés y la petición del equipo pepinero de repetir desde el minuto en que se produjo ese penalti que fue fuera del área el encuentro Leganés-Levante. En un momento estamos con ello.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Asunto candente de actualidad. ¿Qué va a pasar con ese Leganés Levante? Minuto 44 de partido. El árbitro indica un penalti que luego las imágenes demuestran que se produce fuera del área. A partir de ahí la indignación en el equipo pepinero, que ya venían calentitos del encuentro de Mestalla hace apenas unos pocos días. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes, así es. Además, como bien dices, corría ese minuto 44 cuando Siobas toca a Roger en el momento clave de entrar al área. Es cierto que la falta existe fuera del área, pero el colegiado Munera Montero señaló penalti y desde la sala del VAR, Álvarez Izquierdo, no dice lo contrario. Por lo tanto, ni siquiera se visiona esa jugada dentro del terreno de juego, sino que directamente se procede al lanzamiento del penalti, del lanzamiento desde los 11 metros. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Que el Leganés denuncia una situación en la cual no había comunicación entre la sala del VAR y el bueno de Munera Montero, que no tuvo su día una vez más frente al conjunto pepinero.
Y Victoria Pavón y Pellegrino hablaron al respecto, ¿no?
Sí, una Victoria Pavón que salió al término del encuentro y habló claro ante los medios y dijo que el Leganés va a pedir que se repita el partido justo desde ese minuto 44.
Han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penalti fuera del área, que ya pasó igualmente en Valencia hace unas jornadas, pero además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente, porque nos consta, iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos, y por ello vamos a solicitar que desde el minuto del penalti poder repetir ese partido.
Como digo, el Leganés todavía está a la espera de recibir ese audio, esa comunicación entre la sala del VAR y el árbitro Munera Montero, pero minutos antes de esa comparecencia de la presidenta habló Pellegrino. El técnico argentino lamentó la decisión, pero reconoce que no hay tiempo para lamentaciones.
Bueno, no puedo decir nada, más que lamentarlo y sentirlo, ¿no? Hoy nos duele el cuerpo, nos queda una sensación de bronca. Pero esto es alto rendimiento, el alto rendimiento no puedes detenerte, tenés que mirar en las cosas que dependen y que tenemos que hacernos cargo nosotros.
Tengo tres preguntas para ti, Ramón. La primera, ¿hubo algún problema de comunicación en esa jugada estrictamente? Creo que el comité dice que no, pero lo cierto es que el árbitro no fue a mirarla a la pantalla.
Vamos a ver, según me consta a mí no hubo ningún problema de comunicación en ese momento en el partido.
Sí, en otros, ¿no?
La comunicación falló, según he podido confirmar yo, los primeros 25 partidos.
Minutos.
O sea, los primeros 25 minutos, perdona.
Sí.
Los primeros 25 minutos cuando hubo fallo de conexión, ¿vale? Entonces, pero también es verdad que durante ese fallo de conexión, digamos que la comunicación se mantiene entre la sala de VAR donde estaba Álvarez Izquierdo, como decía Javier, y el árbitro principal a través de un teléfono móvil con el cuarto colegiado. Sí. ¿Vale? O sea que aun en el caso de que no hubiera funcionado la comunicación, que a mí me acreditan que no era así, es decir, que funcionó perfectamente en el momento del penalti, siempre si hubiera habido en la revisión de las jugadas, si Álvarez Izquierdo estima que tiene que corregir la decisión de Munera Montero, se lo habría comunicado por teléfono móvil al cuarto árbitro, porque está recogido en el protocolo del VAR.
Sobre
en ese momento funcionaba perfectamente.
Sobre la jugada, no sé qué opinas tú, me parece fuera del área. Javier también, creo que es la inmensa mayoría de los que creemos que es así. ¿Por qué, viéndolo por televisión claramente, se pita el penalti?
Pues mira, yo la única interpretación que hago es que Álvarez Izquierdo no acredita en las imágenes que sea tan claro como se está diciendo que la imagen se produce, ¿vale? Es decir, que la imagen que ellos tienen en la sala de VAR no acredita de una manera fehaciente que se produzca fuera del área. Entonces, al
pero
no
la imagen suya es la misma que vemos nosotros, ¿no?
Y tiene muchos más planos. Tienen una cantidad de planos, ten en cuenta que ellos tienen la producción televisiva del partido.
Correcto, pero deberían mostrar esa imagen en la que se demuestra que es dentro, entonces.
Podrían haberla mostrado.
No, podrían, no, podrían tendrían mostrado. Que mostrarla, porque si no, estamos
sí, lo que
a ciegas.
Es que este año, José María,
sí, no ya sé lo que me vas a decir.
La producción televisiva del partido no es la misma que la producción del VAR.
Lo sé.
¿Vale? Por todo
y andan a la gresca, además.
Bueno, no sé si en este caso ha sido una situación así, como si parece que pudo haberse producido una situación del partido entre el Athletic Club y el Valencia, ¿vale? Lo cierto es que aquí, a mí, según me confirman también, ¿vale?, el colegiado recibe el ok total desde la sala de VAR por parte de Álvarez Izquierdo, que ratifica la decisión del colegiado. Y por eso no contradice esa decisión. Respecto a lo que decía Javier de que por qué no fue al monitor, es que no puede ir al monitor, ¿vale? Las jugadas que dentro del VAR están consideradas como factuales. Es decir, no puede ir nunca. Si el VAR dice que es fallo, es fallo. Si el VAR dice que la decisión del árbitro es correcta, es correcta. El árbitro nunca puede ir en posición de fuera de juego por una línea, o en este caso, por si es fuera o dentro, puede ir a revisarlo al monitor, como así sucedió en el partido del Valladolid, Atlético de Madrid, porque aquí sí que hay una interpretación. Vale, una interpretación arbitral lo que propició que Sánchez Martínez, si no me equivoco, fue el que fue a revisar la acción y al final acaba indicando la pena máxima.
Pero
en el caso del partido de Leganés no era así.
Y la tercera pregunta, ¿tiene alguna posibilidad el Leganés de que este recurso que va a presentar surta efecto?
Ninguna, primero porque además, como bien te decía, y te vuelvo a reiterar que la fuente que me lo comunica es una fuente totalmente fidedigna, la comunicación en ese momento era totalmente correcta entre la sala de VAR y el colegiado principal, con lo cual es una decisión arbitral. El protocolo de FIFA, de la IAF, perdón, de la International VAR, de la FIFA y el propio reglamento de la Federación deja claro que ante situaciones así nunca va a ser motivo de que se pueda volver a reemplazar un partido o a tener que repetir un partido. Y vuelvo a insistir aún así en lo que te comentaba al principio. Aún en el caso de que no hubiera habido comunicación, que sí la hubo en ese momento, ¿vale?, entre la Rozas y el Estadio Butarque, siempre habría estado el teléfono móvil del cuarto colegiado para que le hubiera dicho a Munora Montero que tenía que dar marcha atrás en su decisión y que no era pena máxima y que, por tanto, la acción era fuera del área. O sea, que nunca va a ser motivo de que se vuelva a repetir el partido.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Un abrazo, José María.
Al margen de esta polémica, Javier, que vamos ya un poquito larguitos de tiempo. Pellegrino, ¿peligra o no peligra?
Bueno, la realidad es que los resultados no le avalan, pero la directiva y el entrenador creen que pueden seguir adelante. Eso decía Victoria Pavón al término del partido, al igual que Pellegrino, que cree que el equipo tiene que dar un cambio, pero se siente con fuerzas para seguir al frente.
Yo no voy a pedir que crean en mí cuando estamos en la posición que estamos, ¿no? Cada partido tengo la tranquilidad de haber preparado de la mejor manera, haber ayudado a mis chicos, haber dadole todo, dando todo. Y después el resultado es un acontecimiento que no podemos controlar y la energía no la pongo ahí, la pongo en las cosas que dependen de nosotros.
No, yo creo que tenemos que salir de esta todos juntos, como es en nuestro club, y no ahora señalar a nadie. Creo que todos tenemos que trabajar en la misma dirección y salir de ella todos juntos.
Hoy se ha entrenado el Leganés, hemos visto a Cuellar y Tahrir trabajando al margen del grupo, un Leganés que a priori, según adelanta nuestro compañero del diario Javier Martín, se enfrentará al Atlético de Madrid B el miércoles en un partido amistoso y hoy día de celebración porque Bustinza ha cumplido 100 partidos con la camiseta pepinera.
El Getafe logró la primera victoria de la temporada fuera de casa en el campeonato de Liga. Lo hizo frente a la Real Sociedad y eso que en el amanecer del encuentro se encontró con un gol en el minuto 5, obra de Merino tras un gran pase de Portu. Pero luego la expulsión de Llorente, minuto 52, fue clave para que el equipo madrileño pudiera darle la vuelta al partido. Matan el 67 a pase de Damián y Maximovic en el 88 a asistencia de Ángel. Dieron el triunfo al equipo azulón. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Se puso crudo el partido, hubo peligro de 2-0, pero el Getafe al final remontó.
Sí, la verdad es que se pusieron el mono de trabajo en la segunda parte, porque es verdad que ese gol tempranero a los prácticamente 6 minutos de juego de Mikel Merino dejaba muy mal las cosas en el campo de la Real Sociedad para encarar el encuentro. Pero es verdad que la segunda parte se pone en ese mono de trabajo, como digo. Además, Bordalás da con la tecla porque cambia, hace un cambio vital. Yo creo que fue fundamental la entrada de Kennedy en el encuentro. Retiró a Niom, retrasó a Cucurella. Fíjate, un dato estadístico para que veas la importancia del cambio. Regates buenos en el partido del Getafe, el que mejor hizo fue Kennedy, que fueron 4. Y recuperaciones, el que más hizo fue Cucurella, que hizo 8. Así que fíjate la importancia de ese cambio que provocó que la mejoría del Getafe fuera de menos a más durante el partido. Y ese tanto de Jaime Mata, un gran remate de cabeza, y ese segundo de Maximovic daban la primera victoria al Getafe.
Bordalás, el entrenador del Getafe, sobre Kennedy, el hombre del partido.
Ha cogido el ritmo de la Liga Española, del equipo, de la competición, y estamos muy contentos porque va creciendo día tras día, y hoy efectivamente al equipo nos ha dado un plus, ha desbordado por banda, ha sacado buenos centros, ha tenido ocasiones, ha sido una pena porque ha tirado a puerta también y no fueron entre los tres palos, pero creo que nos ha ayudado muchísimo.
Y a comentar también, Diego, la imagen que ha puesto en Instagram Jaime Mata, 2 puntos de sutura, creo, en el talón de Aquiles por una entrada que en este caso se quedó sin sanción.
Bueno, hay que recordar que en la primera jornada de liga los árbitros decían que había que proteger al talón de Aquiles de los futbolistas y que cualquier entrada al talón iba a ser sancionada con expulsión y con roja. Así lo vio Jorge Molina en una acción en la primera jornada en el Metropolitano, y también Luka Modric en Balaídos. Esto no ha sido lo mismo en el día de ayer, por ejemplo, en ese partido de la Real Sociedad, donde Jaime Mata recibe ese pisotón en su talón de Aquiles que le lleva a tener 2 puntos de sutura, y ni siquiera pitó el colegiado falta. Jaime Mata, evidentemente, en sus redes sociales ha publicado la imagen con esos puntos en el talón de Aquiles y, bueno, pues haciendo una queja de lo que está pasando.
Descanso, por cierto, hasta el jueves, ¿no?
Sí, es el premio que le ha dado Bordalás a los futbolistas del Getafe después de esta victoria. Hasta el próximo jueves, y teniendo en cuenta el parón de las selecciones, no va a volver el equipo al trabajo. Así que hoy, mañana y pasado, descanso para los futbolistas del Getafe.
Por cierto, dicen las estadísticas del partido que el Getafe tiró más a puerta que la Real, 13 veces por 6 de la Real, y cometió menos faltas que la Real, 15 el Getafe, 20 la Real Sociedad. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, José María.
Vamos con la segunda. La jornada empezó para los madrileños con la derrota del Alcorcón en casa el viernes por la noche. Sigue perdiendo puntos en casa el equipo alfarero. El sábado, el empate del Rayo en Elche, en el Martínez Valero, con un golazo, por cierto, de Andrés Martín. Y ayer, la victoria de este Fuenlabrada sorprendente, el modesto equipo fuenlabreño, que sigue derribando muros y tiró al suelo al Sporting, al histórico Sporting de Gijón. Pablo Taboada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, en un partido muy accidentado. En el minuto 7, Chico Flores tuvo que debutar ante su afición tras tomar el lugar de David Prieto, quien tuvo que abandonar el campo por sufrir una fractura del maxilar inferior izquierdo, por lo que será baja entre 4 y 6 semanas después de que lo operen este mismo miércoles. De la primera parte, poco más que destacar, muy igualada. En la segunda parte, en cambio, el Fuenlabrada dio un paso adelante, avisó primero a través de Hugo Fraile y después de Clavería, quien se disfrazó de Gerard y golpeó el balón contra la cruceta sportinguista. 4 minutos después, José Fran, tras una gran jugada individual, filtró un balón en el área pequeña que Cristóbal empujó con fortuna, todo hay que decirlo, y que entró llorando en la portería. Con el 1-0, los de Mer Hermoso continuaron dominando, y en el minuto 73 el VAR decretó un penalti a favor del Fuenla por un pisotón de Babin a Jason. El penalti lo materializó de forma espléndida José Fran en el 77, ya que el lanzador habitual, Hugo Fraile, tuvo que salirse del campo tras ser atendido. El marcador no se movió del 2-0 y el Fuenlabrada ya se coloca en la cuarta posición de la Liga Smartbank con 17 puntos. Eso sí, Cristóbal, el autor del primer gol, dice que el objetivo sigue y seguirá siendo el mismo.
Nada, seguimos con ese objetivo. Nosotros es trabajar mucho durante la semana, estudiar muy bien a los rivales para poder rascar algo, y sobre todo eso, intentar llegar a los 50 puntos, que es el objetivo, y bueno, pues ojalá lleguemos muy pronto y podamos poner nosotros, pero a priori ese es el nuestro.
Cristóbal, protagonista de ese partido. Próxima jornada, Rayo Tenerife, el viernes, el sábado a las 4 de la tarde, Sporting Alcorcón, y el domingo a las 12 de la mañana, Mirandés Fuenlabrada. En la clasificación líder, el Cádiz, 25 puntos, Almería y Huesca tienen 18 puntos, el Fuenlabrada es cuarto con 17, el Rayo es décimo con 13 puntos, el Alcorcón décimo cuarto con 12 puntos. Gran protagonista del fin de semana, Marc Márquez. Más chulo con 8, dice hoy la portada del diario Marca. Extraterrestre, caníbal, llámenle como quieran. 26 años, rompe todos los registros. Juanma Fernández, director del programa de motor Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Tienes algún calificativo nuevo para Marc Márquez?
Pues yo creo que, viendo lo que pasó el fin de semana, con el susto tremendo que se llevó, y esto que además debe hacer rondar en la cabeza a los pilotos un buen rato sobre lo duro que es una caída, Márquez es distinto, porque se enfada por ir al hospital, porque no se conforma, porque es campeón además queriendo ganar. Es un caníbal de los récords, es un caníbal de este tiempo que se sube en una moto y está para batir todo lo que tenga por delante en el futuro.
26 años, 6 coronas mundiales, 7 Rossi, 8 Agostini. Si no pasa nada raro, los va a superar.
Pues sí, el número de victorias cada vez los tiene más cerca y el número de mundiales también, porque ya ha igualado con 9 Valentino Rossi, ha igualado también a Ubial y a Mike Highwood, y se acerca a los 12 más 1 que tiene Ángel Nieto y Giacomo Agostini. Un solo campeonato más y estará igualado a los siguientes que hemos comentado antes, pero en el futuro, quién sabe, tiene 26 años y yo creo que por mucho está diciéndose ya, ¿no? Y es que Marc Márquez con 26 años puede batir todos los registros.
Este año ha ganado con 4 carreras de antelación. Una locura. La celebración, todo ella giró en torno al número 8.
Ahora mismo en una nube, ¿no? Sí, sobre, ¿no?, todo cuando llegas aquí con estos locos aquí celebrando, es cuando realmente lo vives, ¿no? Cuando pasas, hay un momento ahí de reflexión, soledad, un poco de todo, ¿no?, de encima de la moto, pero cuando ves el equipo, cuando ves la celebración del fan club, cuando ves toda la gente que lo ha trabajado durante todo este año, está claro que lo celebras mucho más.
Hasta un billar metieron en el circuito para celebrar, para golpear con el taco la bola negra del número 8, Juanma.
¿Cómo se divierte? Y es que se lo pasa muy bien, cada año es distinto, lo celebra como el primero y tienen que buscar diferentes cuestiones. El año que viene, pues, el año pasado fue el level 7 y el año que viene, ¿qué será?, ¿no? Y es que ya está pensando, como él bien decía, en celebrarlo y a partir de Japón empezar en el noveno y, ¿por qué no?, intentar también el título de constructores, la triple corona, que es algo que tiene también en la cabeza Marc Márquez. No se cansa y es ambicioso siempre.
Y luego es que es insaciable, porque ayer le bastaba por quedar por delante de Dovizioso, 2 puntos por delante, y en la última curva, jugándose el tipo, adelanta a Quartararo y se lleva la victoria.
Fíjate, y de qué manera, José María, además, porque hubiera sido la primera victoria de una Yamaha no oficial y con el que dicen será uno de sus máximos rivales en el futuro. Tiene 20 años, es Fabio Quartararo, que dominó todo el Gran Premio, como bien decías. En la última curva atacó, no se conformó con ser campeón del mundo siendo segundo, así es Marc Márquez, lo que decíamos antes, un caníbal que quiere ganar mundiales consiguiendo la victoria aunque sea en la última curva.
Ese es el verbo que más le gusta conjugar, ganar.
La intención la dejé de entrever, ¿no?, desde el jueves, que mi objetivo era el fin de semana, era intentar ganar la carrera. He hecho 3 vueltas muy rápidas y digo, me la juego 3 vueltas. O sea, esas 3 vueltas podían haber salido bien o me hubiese podido caer. Han salido bien y es ahí donde bueno, hemos hecho la vuelta rápida de carrera, hemos cerrado esa pequeña distancia que nos había abierto y la última curva pues ha sido casi idéntica que el año pasado.
Para darle más realce al triunfo, miremos a Crutchlow, que no va, y qué va a decirle Jorge Lorenzo, que no va nada, con la misma moto, Juanma.
Efectivamente, ¿no? Y como decía Puig, ojalá Márquez se quede toda la vida en Honda, porque es un superpiloto y además muy buena persona, un tipo normal, en definitiva. Esta Honda no es nada fácil de llevar, lo están sufriendo sus compañeros.
Parece que se
no
nos...
Mío, perfecto.
Sigue, Juanma, perdona, que se había interrumpido, sigue.
Sí, no, decía que es el vino...
Parece que se entrecorta esa comunicación con Juanma. Juanma, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con baloncesto. Va a velocidad de vértigo la Liga de Baloncesto. Tuvimos derbi ayer entre Fuenlabrada y Estudiantes. De la mano de Bellas y de Bobrov, Fuenlabrada logró su primera victoria de la temporada frente al Estu. Partido con muchas alternativas. Lo necesitaba el equipo de Cuspinera, Blas, ¿eh?
Sin duda, porque no había ganado ninguno de los 12 partidos precedentes. Fuenlabrada 93, Estudiantes 85. Clave el tercer cuarto con un parcial de 33-14 para el equipo de Cuspinera. Como tú has dicho, 19 puntos y 8 rebotes de Bobrov y buen partido de Tomás Bellas, que terminó con 14 tantos y 6 asistencias. Brizuela, como es habitual, el mejor del Estu, 22 puntos. Tuvo minutos de calidad un chaval de la cantera del Fuenlabrada, negro, de raza negra, pero nacido en Sevilla, Osas e Iguiator.
Muy contentos con el trabajo que hemos hecho durante todo el partido. Cierto que hemos empezado un poquito flojitos, ¿sabes? Pero hemos conseguido remontar y al final nos han salido muy bien las cosas. Hemos estado muy duros en defensa, en ataque también hemos jugado con bastante fluidez y muy contentos. Al final cada punto cuenta, cada jugada cuenta, cada defensa cuenta y siempre tenemos que ir a tope y a ganar de lo máximo.
Se quedan ambos equipos madrileños con una victoria y dos derrotas. Estudiantes, 14 años sin ganar en la guarida, en el Fernando Martín, la guarida del Montaquite Fuenlabrada. Solamente hay dos equipos que han ganado los tres partidos, Real Madrid y San Pablo Burgos. Perdió el Barcelona en Andorra 66-64. 36 tiros libres ha lanzado Mirotić en tres partidos, un dato que escama seguramente a un sector del madridismo, que va a recibir a Salah Mesri como nuevo fichaje esta semana. Todavía no ha llegado a Madrid, pero lo va a hacer en los próximos días el jugador tunecino para reforzar la plantilla de Pablo Laso. Estamos recuperando para el baloncesto español al mejor Jul. Dos triples para un 0-6 final, 71-76, 19 puntos.
Y tenía algo de vendetta, Blas, porque fue a lograrlo en la pista donde sufrió la gravísima lesión anterior.
Es un detalle importante el que aportas, porque jugó sin pensarlo. Uno, cuando vuelve al lugar de los hechos, siempre mira el parqué, ¿no? Y ve que ese parqué ha sido nocivo para su carrera deportiva. Pero Jul no se acordó, 19 tantos y satisfacción de su entrenador Laso Björrún.
Bueno, yo creo que Sergi, creo que su partido ha sido bastante bueno en líneas generales. Muy buen trabajo, ha alternado la posición de uno, de dos, ha tenido que defender jugadores difíciles para él, un poco por el plan de partido. Y luego, bueno, pues hablamos de un gran jugador. Entonces, los grandes jugadores aparecen en grandes momentos y hoy, en el final del partido, pues obviamente sus dos triples han sido decisivos.
Dos mandarinas en el último suspiro que valieron 6 puntos de oro y vaya mate desde la línea de tiros libres de Jordan Mickey.
No es fácil hacer eso, ¿eh? En carrera, en contragolpe, saltó más o menos desde 4'60 a lo Jordan, el otro Jordan, Michael Jordan, para dejar un póster fabuloso que es una de las mejores jugadas, si no la mejor, hasta ahora de la Liga ACB. Estas jugadas sirven para vender el baloncesto y desde luego Jordan Mickey es un saltarín tremendo el que ha fichado el Real Madrid. El menú para la semana, ¿sí? Euroliga, jueves a las 9, Real Madrid-Maccabi, segunda jornada. Domingo por la mañana, derbi Real Madrid-Fuenlabrada. Domingo por la tarde, también en el Palacio, Movistar Estudiantes, Manresa.
Euroliga con una presión tremenda. Fíjate cómo ganó el primer partido por 4 puntos, dejándoselo todo, ¿eh?
Sí, fíjate que quedan 33 jornadas por delante, porque son 34. Si en la primera ese es el desgaste, uno se puede hacer una idea de cómo va a ser una competición complicadísima, que por cierto ha visto cómo han despedido a David Blatt, entrenador de Olympiacos, que tiene esclerosis múltiple, lo reconoció este verano. No ese es el motivo, es por divergencias con la dirigencia. Y suena Xavi Pascual como recambio de David Blatt.
¿Cuándo podemos ver a Mekri de corto?
No sé yo si el jueves, ya lo veremos, lo puede inscribir el Real Madrid. Vamos a ver cómo llega, porque lo va a hacer en las próximas horas. Quizás sea un poquito pronto y a lo mejor la fecha señalada es el domingo a las 12:30, si Pablo Laso estima oportuno meterlo en la plantilla, porque además no ocupa plaza extracomunitario.
Gracias, Blas.
Venga, hasta ahora.
Diez minutos para las 2 de la tarde. Continuamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos primero con el fútbol femenino. Está parada la liga. Mañana juega la selección española su segundo partido para el europeo. Pero la noticia está en el Atlético de Madrid femenino. Decía yo en el sumario, marejada, tirando a fuerte marejada en el vestuario. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque se puede quedar sin entrenador el Atlético de Madrid. Cuando acabamos de comenzar prácticamente la temporada, José Luis Sánchez Vera podría dejar de ser técnico del Atlético de Madrid por decisión propia y por motivos personales. El desgaste en la relación con el vestuario parece ser el motivo de su marcha. Se habla de motivos personales, en ningún caso deportivos, aunque la confección de la plantilla con recambios que no han sido de su agrado para sustituir a jugadoras muy importantes la temporada pasada también puede haber afectado. Sánchez Vera llegó al cargo en 2018, esta es su segunda temporada al frente del primer equipo femenino y el Atlético de Madrid está o le ha pedido o le va a pedir en todo caso a Sánchez Vera que les dé tiempo porque les ha pillado completamente por sorpresa esta situación para buscar un sustituto, ya que el Atlético de Madrid vuelve a jugar ya el próximo fin de semana la Liga y además tiene la semana que viene ya la Champions frente al City. Posibles sustitutos, dos nombres sobre todo están sonando, el de Pablo López, es entrenador del Majadahonda Alcalá y San Fernando, sería su primera experiencia como entrenador de fútbol femenino al máximo nivel, aunque también suena el nombre de Pierluigi Cherubino, que el año pasado entrenó al Granadilla en la Superliga Femenina de Fútbol.
Y en el grupo primero de Segunda División B, Inter 1, Marino 0, Pontevedra 1, Atlético de Madrid B 5, Peña Deportiva 2, Las Rozas 1, Rayo Majadahonda 2, Getafe B 0, San Sebastián de los Reyes 1, Castilla 1. Líder Atlético Baleares con 18 puntos. El Atlético de Madrid B es cuarto con 15. El Inter es quinto, el Rayo Majadahonda es sexto, el Castilla es séptimo, Las Rozas es noveno y el San Sebastián de los Reyes es colista. Impresionante de lo de Atlético B, Laura.
Sí, la tercera victoria a domicilio, gana más el Atlético de Madrid B fuera que en casa y desde luego la más contundente hasta la fecha con esos 5 goles ante el Pontevedra. Hay que poner en antecedentes este partido, y es que el Pontevedra solo ha perdido como local en los dos últimos años dos partidos. Los dos han sido contra el Atlético de Madrid. La verdad que ayer firmaron un magnífico partido, 0-3 en tan solo media hora y con dos nombres propios. Óscar, que marcó dos, es pichichi del equipo con cinco, y Darío Poveda, que hizo un hat-trick y lleva ya cuatro esta temporada. El Atlético de Madrid B es el mejor madrileño de bronce en puestos de playoff con 15 puntos y el máximo goleador del grupo con 18
y
goles.
Nos escucha su entrenador, Nacho Fernández. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Un vendaval durante media hora, el Atlético B en Pontevedra, 0-3, les pasasteis literalmente por encima.
Sí, bueno, sabemos que una de las cosas que teníamos que intentar estar fuertes era el arranque, porque, bueno, equipo que en su casa, que la temporada pasada de los 19 rivales que pasaron por ahí fue el único que fue capaz de ganarles, sabíamos que iba a ser un arranque muy fuerte, que iban a intentar abrir rápido el marcador, y bueno, pues salimos con esa intensidad y fue todo lo contrario. Fuimos capaces de hacer esos tres primeros goles, incluso pudimos haber hecho alguno más.
No sabéis empatar, ¿eh? O ganáis o perdéis. Por ahora, 5 victorias, 2 derrotas.
Bueno, sí, es verdad que tampoco los partidos, los partidos al final, como el día de Las Palmas o el día del Sanseo, incluso esta semana, han sido por resultados abultados, aunque pueda parecer que esto fue fácil, pero nunca más lejos de la realidad, ¿no? El partido del Sanse la semana pasada quedamos 4-0. En la primera parte, un partido muy igualado, donde hubo ocasiones por parte de los dos equipos, y es verdad que en la segunda parte pues fuimos capaces de acertar. Quiero decirte que bueno, pues en Langreo sufrimos bastante también, en Luanco. Lo que pasa que bueno, pues al final sí es verdad que estamos materializando muchas de las ocasiones que estamos generando, y eso nos hace, pues bueno, a priori parecer que no estamos teniendo problemas en los partidos, pero sí son complicados.
Oye, preséntanos en sociedad, Darío. ¿Quién es Darío, autor de tres tantos en el día de ayer?
Bueno, Darío Poveda es un chico que estaba en el club, que no pudo arrancar las primeras jornadas de liga porque estuvo, viene de una lesión muscular, que está haciendo una pretemporada muy, 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 muy buena, a un altísimo nivel, y faltando dos semanas para empezar, pues bueno, tuvo una pequeña lesión muscular que le hizo estar fuera las primeras cinco jornadas de liga, y bueno, un delantero que tiene unas capacidades tremendas, un delantero que mide casi 1,90, pero tiene unas cualidades como de 1,70, rápido, corre bien los espacios, tiene buena definición. Bueno, futbolista de los muchos que hay aquí en la cantera.
Y de mucho nivel, jugó en el Villarreal y debutó en Primera División y en la Europa League con el conjunto castellonense. ¿Cómo está el corazón del entrenador del filial rojiblanco? Porque como bien comentabas tú, hay que estar preparado para lo bueno y para lo no tan bueno, ¿no? Es la irregularidad de un equipo que técnicamente va sobrado, pero que luego sigue cometiendo a lo mejor los errores de chavales muy jóvenes, ¿no? Hay que siempre pulir ahí en ese sentido, ¿no?
Bueno, es normal, ¿no? Cuando tú tienes un equipo tan joven, un equipo que las capacidades ofensivas nadie las duda y todo el mundo es consciente de que ahí no hay ningún tipo de problema, si hay que trabajar con esos otros aspectos, sobre todo aspectos defensivos, para que, bueno, pues puedan seguir creciendo y estén preparados para llegar a donde realmente queremos todos que lleguen, es al fútbol profesional.
No quiero dejar de preguntarte por Rodrigo Riquelme, que es un futbolista que nos causó una gran impresión en la pretemporada con el primer equipo. Marca con el primer equipo, marca con el filial, marca en la Liga de Campeones Juvenil. Yo creo que marca en el recreo de su pueblo durante el tiempo libre. Es impresionante lo de este chico, ¿eh?
Sí, Rorro está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno, tanto arriba en el primer equipo como nosotros cuando baja y cuando va a la Jurli con los juveniles. Yo creo que es un futbolista que tiene muchísimas cosas y muy, 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 muy buenas, que tiene que ir perfilando y corrigiendo esas cosas que hablábamos hace un minuto, sobre todo aspectos defensivos, pero que es un futbolista con una calidad tremenda, una muy buena persona, porque también eso es muy importante muchas veces, un tío que le dice las cosas y siempre está escuchando, está receptivo, que siempre quiere aprender, y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, que poco a poco vaya creciendo y vaya cogiendo minutos para poder afianzarse dentro del club.
Oye, ¿cómo va Borja Garcés? ¿Cuánto tiempo le queda para volver?
Bueno, Borja está entrenando ya solo, si es verdad, pero con un alto ritmo de trabajo, y bueno, todo apunta de que puede ser que los plazos sean para el mes después de las Navidades. Uh-huh. Estamos también con muchas ganas de que llegue, porque va a ser un futbolista muy importante, un futbolista que nos va a dar muchísimas cosas, y bueno, ahí estamos a ver si cuanto antes lo mejor, para que seguramente eso va a repercutir a él a nivel personal y después al equipo.
Nacho Fernández, el entrenador del Atlético de Madrid B, hoy feliz. Es un lunes extraordinario para el Atlético de Madrid B. Gracias, Nacho.
Gracias.
Un abrazo. ¿Qué más, Laura?
Pues nada, que el Inter de Madrid volvió a ganar 1-0, gol de nuevo de Rubén Ramos, Pichichi con 5 goles, el Majadahonda inexpugnable, el Cerro del Espino para el equipo de Julián Calero, ya es la cuarta victoria como local, gracias este fin de semana a los goles de Mesa y Learte ante el Getafe B, que eso sí, planteó un buen planteamiento defensivo, pero no fue suficiente y se vino de vacío. El Sanse rompió la racha de las 5 derrotas, rascó un puntito, pero es que dolió mucho como fue, porque se
en
puso
92,
por delante,
¿no?
Gavilán hizo el gol de la victoria y el juvenil Pablo del Castilla empató en el minuto 92. Y por último, Las Rozas, ya lo has comentado, esa derrota a domicilio en Ibiza ante el Peña Deportiva 2-1, y lo peor, acabó con 2 menos por la expulsión del portero Yelko y de Guadaño.
Gracias, Laura. Vamos con Fútbol Sala. Hay una mala noticia. Pola, internacional español, está lesionado. ¿Y para cuánto tiempo tiene, Javier?
Bueno, pues la realidad del Toro es que todavía no se sabe el alcance de esa lesión, pero sí se sabe que está fuera del equipo desde pretemporada, desde el partido frente a Benfica en Portugal. Todo parecía apuntar que iba a reaparecer en las primeras jornadas de Liga, pero cuando ha vuelto a los entrenamientos se ha dado cuenta que ese problema sigue estando ahí, que tiene dolor al realizar pases y al correr lateralmente, y que por tanto parece que todo viene de un problema en ese menisco de esa maltrecha rodilla.
¿Va a tener que ser operado?
Sí, todo apunta que este miércoles se verá con los doctores, con el doctor Guillén precisamente, que es al que están esperando para someterle a esa operación, y que por tanto el jugador gallego en los próximos días será operado.
El propio Tino Pérez hablaba sobre esa posibilidad de que fuera operado Pola, el jugador de Inter.
Bueno, nos han comentado, lo tienen que ver el miércoles, deciden, creo que va a pasar por el quirófano, aunque no está, bueno, es un poco anticiparme, pero posiblemente lo tienen que hacer una artroscopia, aunque esto será claro, confirmado el miércoles. Faltan algunos de los doctores que están fuera, y en el momento que se puedan reunir, lo van a hacer.
Desgraciada noticia para Inter. Por lo demás, Inter ha ganado todos sus partidos hasta ahora.
Sí, 4-4 para Inter, que es segundo clasificado, con un partido menos que el Barça, que adelantó la jornada por la Champions que va a disputar esta misma semana. El Barça jugará en Lituania, el Pozo lo hará en Hungría, los dos representantes españoles en esta edición de la Champions. Todo sigue igual, por lo tanto, Barça primero, Movistar Inter segundo, el Pozo tercero, y por abajo la única noticia destacable es que Cartagena, a pesar del gran equipo que tiene, está en descenso con solo un empate en los primeros 4 partidos.
Gracias, Javier.
Chao.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. A las 9 el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Más información deportiva. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.